En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Enseguida, dentro de un ratito, nos vamos a acercar hasta Guadarrama para, bueno, pues conocer cómo se están cuidando, cómo se están conservando esas vías pecuarias por las que todos podemos dar
muy
un buen paseo.
Que se recuperen, que se vayan adecentando para unos buenos paseos, para unas buenas marchas, sobre todo dejarlas libres de basura.
Claro. Estaba yo pensando que siempre es un buen momento para eso, darse el paseíto o coger la bici, aunque no sé yo si este fin de semana va a ser muy para hacer cositas al aire libre. Hoy viene también Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, pero ya os dejo yo caer que el tema elegido para el día de hoy, para nuestra meteocantada, es el resistiré. Así que a mí me da la sensación de que nos va a costar resistir o que lo tenemos que sacar de dentro de nosotros mismos después de tanto temporal que va y viene, va y viene, va y viene.
Esto es de frente a frente y tiro porque me lleva el viento huracanado, vamos.
Sí, poco más o menos. Que hablaremos con José Martínez, que nos va a contar cómo se presenta el fin de semana y nos va a dar también algún consejito de
que
cara
vamos a estar también,
a esto de la salud.
Con nuestra unidad móvil en un sitio muy creativo.
¿Sí?
Nos vamos a dar una vuelta por la nueva edición de esa feria de arte, Flecha, que ya sabéis que se anticipa Arco, primero está Flecha, para contarnos un poquito y enseñarnos el arte de los jóvenes creadores. Nos llegan ya primeras imágenes de nuestra
¿sí?
unidad móvil desde Flecha. Enseguida las ponemos en nuestro Facebook.
¿Qué hay? ¿Qué hay?
Estábamos en nuestra primera conexión en la calle Jorge Juan, la tienda especializada, la tienda oficial en Tintín. Pues la unidad móvil también se ha encontrado a Tintín en Flecha.
¡Anda! ¡Qué casualidad!
Y también comentábamos que el ministro de Cultura, el señor Bert, no iba a estar en la ceremonia de los Goya, pero lo encontramos en Flecha.
¿Pero así que ha ido a darse un paseo o que
de
lo
una
vemos
forma muy creativa?
De una forma creativa. Hasta sí, ahí sí, podemos sí, leer. Quien quiera saber más, que no nos pierda
y
la
también
pista y que
asoma
la
también la cara, sí, asoma por el rostro Mariano Rajoy en Flecha.
Uy, cuántos políticos hay en Flecha,
sí,
¿no?
Sí, sí, Mariano Rajoy, sí, sí. Una imagen, además, que estampada, lo voy a decir, ¿no? Vemos en Flecha un artista ha estampado a Mariano Rajoy en un rollo de papel higiénico.
Ah.
¿No?
Es arte. ¿Es
no,
creación?
Es que tengo aquí a María José Francisco, a mi lado.
Sí, no había.
Hola, María José.
Yo, hola.
Digo, a ver,
yo
acabo,
no
de, acabo
no,
de abrir la foto.
Sí,
sí, sí,
es
¿no?
Verdad.
Es un rollo de papel higiénico.
Es un rollo de papel higiénico,
¿vale?
Es verdad.
En, un portarrollo y
sí,
sale
sí,
la cara de María José.
Tiras
Rajoy
del papel y sí, lo que sí, sale sí, del papel es el rostro de
Pero luego eso sí tiene un marquito.
Sí, 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 sí. Y la foto de Tintín está en un marco ahí con una técnica.
Aparece entre unas como estos estores que son de lamas.
Estores, sí, sí, estores de lamas.
Para tamizar la luz, pues cuando vas juntando las lamas.
Sí. Y las lamas las forman también muchos rollos de papel higiénico.
Bueno, luego vamos a poner las fotografías en nuestro facebook.com/hoyemadrid,
claro,
que
Esteban,
sé que se está llamando
hola,
la atención.
Hola, buenas, que yo también quiero hablar.
Habla,
que
habla.
Esto, que
habla.
Esto se ha hecho mucho ya, ¿no?
Sí.
Lo del rollo de papel higiénico tampoco es que sea
tan novedoso.
No, es que se ha hecho muchísimo.
No, 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 pero sobre todo
yo recuerdo con la guerra de Irak, se desató una industria tremenda respecto al en torno al papel higiénico y las imágenes estampadas en los rollos de papel. Y a partir
oye,
de ahí, bueno,
pero
pues ya
es que el estampado está muy. Es decir, ¿verdad?
Sí, sí, está
no,
muy
no,
bien.
No,
hecho.
No, no, no. Ahora las
a lo artístico,
han elegido los rostros que ponen en ese
estampado. Sí, sí, sí.
Vale,
sí,
vale,
ya,
vale.
Ahora mismito subo, mira.
Enseguida lo vais a ver.
Doy al enter.
De verdad que sí.
F5 y aparece.
Porque sé que sois muchos los que estáis deseando ver esas imágenes. 12 y 10 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa.
Y
tiempo en el que vamos a visitar Flecha, ya lo sabéis porque os lo hemos estado contando, y en el que vamos a empezar a recibir invitados aquí a este estudio, a nuestro estudio aquí en la Ciudad de la Imagen. La música va a ser protagonista y vamos a tener la oportunidad de disfrutar también de ella en ese formato que tanto nos gusta.
Que el arte ya ha bajado su IVA y a ver si a la música le toca prontito. Porque...
A ver si va pasando y se va extendiendo a todos los sectores de la cultura.
Yo confío en que sí, yo confío en que pronto vamos a poder comprar discos con un IVA un poquito más bajo, y entre los discos que podemos adquirir puede ser, puede estar el vinilo de Refree, que es quien viene a visitarnos hoy. Es el proyecto de Raúl Fernández, ya es el sexto disco, y digo vinilo porque en formato físico solo está así, en vinilo. Luego sí podemos escucharlo en Spotify y en otras plataformas digitales. Sí, es que Raúl Fernández es un creador, un artista muy, muy especial. Uh-huh. Es uno de los productores más importantes que tenemos ahora mismo en España. Es productor de Kiko Veneno, de La Mala Rodríguez, de Cristina Rosenvinge, de un montón de artistas que acuden a él, bueno, pues para que les dé ese toque especial a sus obras. El nuevo disco de Refree se llama Nova Creu Alta, que coincide con el nombre del campo de fútbol del Sabadell. Nos contará el porqué de esta referencia.
Digo,
pero
yo
sobre
que por
todo,
afición, pero no lo sé.
Lo que queremos es adentrarnos en su música, que es muy, muy especial. Si hablamos de libertad creativa, si hablamos de buscar donde te da la gana y donde quieres sonidos, referencias para juntarlas y hacer algo tuyo, algo único, bueno, pues es que estamos hablando de Refree, porque de verdad que es un disco que es muy diferente a todo lo que podamos haber escuchado. Un artista de culto, tiene mucha, mucha importancia en ámbitos, bueno, pues un poquito más minoritarios, podemos decirlo así, y hoy va a presentar en la Sala del Sol este nuevo disco que viene a hablarnos de él, y además escucharemos alguno de los temas en directo. Nova Creu Alta, de Refree.
Antes se pasa por este estudio. Música, por tanto, a partir de la 1 menos 20 aproximadamente de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, y en ese otro apartado, en el más teatral, también vamos a tener la música como protagonista, porque nos vamos a ir a un musical, María José.
Efectivamente, se trata de un montaje musical y que toma como referencia un cuento, yo creo que de los más mágicos que existen, por eso de que formaba parte de una de las historias de Las Mil y Una Noches.
Donde ves caravanas pasar. Y si allí les caes mal, te van a mutilar. ¡Qué barbarie! Pero es mi hogar.
Bueno, pues así es como vamos a recrear y a recordar un poquito la historia de Aladdin a través de Aladdin, un musical genial que se representa los fines de semana en el Teatro Nuevo Apolo. Aquí vamos a tener a sus protagonistas, a Naim Thomas, que es quien hace de Aladdin, también a Erika Bleda, que es quien hace de Jasmine, y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo se lleva la escena y se transmite toda la magia de aquel cuento y el colorido de esos típicos bazares del Oriente Medio y los lujosos palacios, y de paso pues adentrarnos en esa historia de amor donde también promete haber situaciones muy divertidas y donde la magia estará presente, porque claro, no olvidamos que Aladín se transporta en muchas ocasiones y lleva a su chica
en
una
alfombra
voladora.
Y tenemos genio.
Claro. Qué bueno, y que luego también está ese, el genio saliendo de
la alfombra. Lo de la alfombra voladora no consume, ¿no?
No lo sé. Fíjate,
combustible
tú
no lleva.
No, no es verdad.
Pero aparte, en cualquier lado,
algún truco tendrá.
¿Seguro? Oye, la enrollas, te la llevas a... ¿Verdad?
Seguro que algún impuesto
luego
le ponen.
Luego una alfombra pesa mucho.
Para que sea rentable.
Con ella en tierra, cuando ya se ha aterrizado.
A mí me gusta el personaje, el genio que creó Disney. A mí me gusta.
Un poco malote, sí.
No, pero es uno de los personajes de peli de Disney que
sí,
a mí...
es divertido.
Me parece divertido, como el cangrejo Sebastián.
Tenía un doblaje, una imitación de Joaquín Arozamena, entre otros... Es verdad, fíjate, si estamos hablando de hace tiempo,
sí,
¿eh?
Sí,
hablo de la película de Disney.
Sí, claro.
El genio adoptaba, imitaba personajes. Y aquí en España, uno de ellos era Joaquín
Arozamena. Quien doblaba
es posible,
genio,
es posible.
Claro, alguien,
muy probable.
Es que no
sí,
me acuerdo, pero sí.
Y yo recuerdo la imitación de Joaquín Arozamena, que claro, en ese momento era un personaje muy popular. Las cosas que tiene,
¿no
bueno, la temporalidad. Yo, a mí se me quedó grabado.
Me ha sorprendido, porque mira que he visto yo esa película, pero no recordaba que imitara de vez en cuando a Joaquín Arozamena.
O sea, que Robin Williams era en la versión original,
sí,
la voz del genio,
sí,
pero no me acuerdo.
Bueno, como siempre digo, si alguien recuerda quién dobló al genio en la versión en castellano de esa película, por favor que nos escriba, por ejemplo, a nuestro Facebook, facebook.com/oyemadrid.
José Mayuste.
José Mayuste.
José Mayuste,
sí, pega totalmente,
sí,
la verdad.
Sí, sí.
Pues venga, bueno, con ese dato confirmado.
Esta versión no tiene nada que ver con
no,
el
no, no,
nada,
no, pero
nada,
hombre,
vale, vale.
Las canciones
sí, sí, lo que pasa es que, claro, no hemos podido evitar que nos venga a la mente ese clásico.
Claro,
la referencia.
Claro.
Que nos tenemos que ir.
Vale,
chicas,
vale.
Y que Nain Thomas estará por aquí, que nos cae muy
me
bien.
Me cojo la alfombra.
Coge la alfombra.
Mira, 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 mira,
oye,
Clara, por aquí, que te enseño.
Yo de que viajéis en
asómate a la
casco
pantalla y mira las fotos que nos envía la mía.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Preciosa, por cierto, también esa última imagen que hemos subido a nuestro Facebook, que nos llega también desde Flecha, el lugar al que ahora mismito nos vamos a acercar y que es uno
que
de los lugares
siempre
más emblemáticos de Madrid, ¿no? Hay en plena Gran Vía, con ese edificio, con ese Schweppes arriba del todo.
Yo siempre lo digo, ¿eh? Y lo comprobamos edición tras uh-huh edición. Es una feria donde se reúnen muchos artistas a los que Madrid les inspira y,
¿sí?,
y además con distintas obras de arte.
Al Centro Comercial Arturo Soria Plaza que nos vamos, como decimos, para acercarnos hasta una nueva edición de Flecha. Participan 53 artistas nacionales, internacionales. Vamos a poder pasear entre esculturas, grabados, cerámica, fotografía, también algo de obra digital.
Cerca de 500 obras de arte contemporáneo reunidas en una feria gratuita donde se pueden adquirir piezas desde 100 euros hasta 60.000. Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo, con Gloria Talavera, que además en Flecha lo hemos podido comprobar gracias a una foto que habéis enviado y ya hemos subido al Facebook, os habéis reencontrado con Tintín.
Eso es, con el mismísimo Tintín, que me ha hecho muchísima gracia y muchísima ilusión porque le estaba comentando precisamente al director, al comisario de la feria de Flecha, a José Luis Aguirre, que veníamos de hablar de una tienda especializada en todo tipo de merchandising de ese personaje, bueno, uh-huh, que tanto ha calado entre algunas generaciones. Y es obra de un artista que se llama Damián Flores, que exhibe aquí otra serie de retratos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, Gloria. ¿Qué
y
tal?
Además, es una técnica curiosa, ¿no? Porque ese tipo de retratos se han realizado con sprays.
Sí, es un se llama estarcido, en realidad, o plantilla, que es una técnica que usan, por ejemplo, también los grafiteros. Es una manera de hacer de una manera muy fácil y muy rápida una imagen, ¿no? Tú lo tienes recortado en una plantilla de papel, le das con el spray y se queda genial.
Y esos cuadros se pueden adquirir entre los 50 y 60 euros. Hay también, por ejemplo, varias imágenes de los Beatles o de Baroja o de Galdós. Y aquí no solo los artistas como José Luis Aguirre exponen, sino que a veces también compran las obras de sus compañeros artistas. Es el caso de la obra que tú ya te has adjudicado. La tienes aquí hasta el final para que el público la vea, pero después la llevarás a casa. Y es precisamente un retrato de uno de los Beatles, pero que se ha realizado sobre un vaquero.
Sí, sobre el pantalón trasero de un vaquero, sí. La verdad es que la vi ayer, antes de abrir, no me pude de resistir.
Es curiosísima.
Punto rojo, sí.
Llama la atención a mí también. Y ayer comentábamos que se inauguró la feria con la presencia de la presidenta del Partido Popular aquí en Madrid, Esperanza Aguirre, y me gustaría saber, José Luis Aguirre, ¿cómo reaccionó cuando vio, por ejemplo, la figura de Rajoy o la figura de Ver sobre estos rollos de papel?
Hay foto en Facebook.
Bueno, pues yo creo que le hicieron gracia. De hecho, hay un retrato de ella. No
Ay,
sé si lo has visto.
Es verdad, el propio retrato de Esperanza Aguirre. No me había fijado, es que son muchos, ¿no? Está también Angela Merkel, Ana Botella, José Luis Rodríguez
Zapatero,
Mario Vaquerizo, Rubalcaba, Zapatero. Una técnica complicadísima, ¿no?
La verdad es que no es nada fácil, porque dibuja con bolígrafo Bic sobre papel higiénico, como dice él, de marca blanca y de doble capa, lo cual ayuda un poco. Pero bueno, la verdad es que es, a mí me parece increíble el resultado, ya lo estás viendo, ¿no?
Sorprendente.
Son de un realismo, luego tiene este también grande, hecho muchos rollos de papel, del famoso pintor Antonio López. Y la verdad es que está muy bien, es una cosa muy curiosa.
Los retratos, desde luego, son muy parecidos a las caras reales de los personajes, de los políticos a los que representa.
Y la técnica sorprendente.
La técnica sorprendente. Sí. Vemos, por ejemplo, el rollo en el que se representa la cara de Mariano Rajoy, enmarcado, 480 euros. ¿Y cómo reaccionó Esperanza Aguirre cuando vio allí su retrato? ¿Qué os dijo?
Nada, pues le hizo gracia. Hombre, sugirió que podía también utilizarse el papel de cocina, entre otras cosas porque es un poco más ancho, ¿sabes? Aquí.
Buena salida,
poco,
buena
como
salida.
Como ves, solo caben los ojos y... Pero bien, reaccionó bien, yo creo.
El papel de cocina es como acolchado.
Sí, eso es verdad. Quizás un poco más
claro. A todo el mundo que lo ve le sorprende, la verdad.
De lo que más llama la atención. Y en la entrada vemos parte de tu obra, José Luis. ¿Qué has querido traer aquí a Flecha?
Bueno, pues este año he traído un trabajo que hago sobre los mares, que son los perfiles de los mares. Tienen un punto también como ecológico, ¿no? Pues son retratos del mar. Normalmente en los mapas sale la tierra y el mar es como el hueco que queda. En mi trabajo es al revés. Lo que sale es el mar, la tierra no está, ¿no? Y ese concreto que has visto es como una especie de historia de amor entre el Mediterráneo y el Caribe, ¿no? Que según mi
imaginación.
Según mi imaginación, bueno, y según dice la historia, ¿no? El viaje de Colón en realidad fue un viaje como un poco nupcial también, ¿no? En el que la cultura mediterránea fecundó América con toda nuestra cultura, bueno, y luego ellos a nosotros también nos dieron muchas cosas. Pero...
Lo bonito de esta feria, Sergio Belén, es que podemos charlar con los artistas, preguntarle por su obra, que es lo que he hecho hace unos minutos con Irene López de Castro, que pinta sobre piedras, algunas traídas desde lejos, otras son españolas. ¿Qué tal, Irene?
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo es tu trabajo.
Bueno, lo de las piedras es una extensión de la pintura, la cual llevo yo ya una veintena de años trabajando, y lo de las piedras surgió hacia el 2006 en una exposición, ahí empecé, tuvo mucho éxito. La verdad es que me encanta, me divierte mucho trabajar sobre ese soporte que se sale del lienzo normal y además te sugieren mucho, ¿no? Las piedras en sí, su forma, ya parece que contienen imágenes y me parece un juego de inspiración muy... muy bonito.
¿Qué tipo de materiales utilizas para plasmar esa pintura?
La verdad es que son los mismos que en los cuadros. Yo pinto con acrílicos que me hago yo, o sea, es técnica mixta, pero básicamente es acrílico, es técnica al agua. Y luego además se da la terminación en el spray, es el normal, el que utilizo para los lienzos, están protegidas.
Pues es una de las obras que también nos llama la atención, visitando Flecha. Nos acompaña también el artista Roberto Reula. Tú te decantas por el bronce, ¿no?
Buenos días, sí, lo mío es el bronce.
Cuéntame.
Yo es que pintar no pinto nada.
Tú prefieres esculpir, ¿no?
Yo sí, lo mío son las tres dimensiones. Me dedico al bronce, figuras en pequeño formato.
Las figuras que vemos en la segunda planta, donde continúa la exposición de Flecha, son muy originales. Cuéntanos cómo son esos personajes.
Pues mira, yo siempre he dicho que son autorretratos futuros, son gente plácida, mayor, calvitos, que disfrutan de la vida. Toda mi obra gira ahora en torno al tema del vuelo, de mantenerse en el aire unos segundos, como sea, con el artilugio que sea, esa sensación de ingravidez, de volar. Entonces toda mi obra gira en torno a esa sensación.
Bueno, y desde luego que da una sensación de relax, de placidez mientras contemplamos tus obras, que ya te lo digo, que sin saber que tú eres el artista, a mí me lo transmitía.
De eso se trata, y digo, yo siempre digo que son autorretratos futuros. Yo cuando sea más mayor espero ser así, una persona desinhibida que está a su rollo con sus cosas y que solo quiere, pues eso, pasar ese momento de tranquilidad y aéreo relacionado con el tema del vuelo. El vuelo, el tránsito, lo que es la vida un poco.
Hace algunos minutos veíamos como una persona que venía a contemplar la exposición se llevaba una obra de arte.
Sí.
Esa obra de arte también va a estar expuesta hasta el 2 de marzo, pero lo que ha adquirido es un cuadro donde hay un elefante azul y un muñeco de Playmobil. Es de un artista venezolano.
Sí, ha traído los cuadros, los ha mandado por agencia, él llegará el 17 porque no podía coger avión antes. Y sí, es un artista venezolano. En la selección aceptamos artistas de todas partes del mundo.
Y él ha escogido esos motivos, ¿no? Porque en otros de los cuadros también aparecen esos muñecos.
Sí, es que coincide que el autor de los robots en escultura y este chico son amigos. Entonces debe ser que uno se ha influenciado al otro y uno ha decidido hacer los robots y el otro pintar los cuadros que el otro esculpe.
Vamos a contar lo de los robots porque es curioso de ver. Son unos robots de diferentes dimensiones que se han hecho con materiales reciclados. Encontramos desde una llave inglesa a un reloj despertador, a un micrófono, curiosísimo.
Sí, la verdad es que los robots de Pitarque son geniales. Y el hombre es un descubridor, siempre está mirando ahí cosas viejas, radios antiguas, latas de esas preciosas, ¿sabes?, antiguas, y va recomponiendo material y con eso va haciendo sus
composiciones.
Es un síndrome de Diógenes bien llevado.
Eso está muy bien, ¿no?
Buen apunte.
Y nos lo decía José Luis Aguirre, es que va recogiendo todo lo que encuentra y que a los demás no nos sirve, ¿no?
Sí, pues no sé, relojes de estos de, pues yo qué sé, cuenta kilómetros de las motos antiguas, cosas de máquinas y de latas, sí, y luego el tío pues hace sus roboticos ahí con sus brazos.
Tiene almacenados cientos de cajas con componentes de televisores, con trastos, que lo va guardando, lo típico de esto me valdrá algún día para algo. Entonces sí, el tío tiene cientos de cajitas con trastos que luego va componiendo sus robots.
Luego les da vida. Y hay algunos artistas que se han decantado por escoger imágenes de calles de Madrid, que nos encanta. La Gran Vía que aparece, el edificio de las Suebs, y es con una técnica que ha apuntado aquí, se llama gelatina de plata sobre papel.
Sí, es la obra de Leticia Felgueroso, que es una artista estupenda, la verdad. Y en realidad eso es lo que es un tipo de revelado de fotografía, ¿sabes? En realidad son fotos retocadas, a lo mejor en ordenador, el color y eso, pero luego es una... O sea, suena como que es muy raro, gelatina de... Pero los hay todavía más raros, ¿eh?
Cuéntame.
Las fotos antiguas, ¿cómo se llaman? Bromuro de...
Sí, papel, Hanuel, Mullen, no sé cuántos. Antes la foto era sobre papel y hoy ya hay una cantidad de técnicas y formatos y estilos alucinantes. Incluso a nosotros mismos nos cuesta a veces retener la información. Antes, fotos sobre papel. Hoy ya eso... se ha diluido.
Sobre aluminio.
Hay muchos tipos de impresión, de imprimir. Hoy en día, como es digital, la mayoría hay muy pocos que siguen haciendo fotografía analógica. Y lo digital, pues es que lo puedes imprimir
de diferentes maneras.
Sobre aluminio, vamos, te lo puedes imprimir en una camiseta, en madera, en cristal, en metacrilato, vamos, pues te lo quieres imprimir en la mano, ¿sabes?
Hablando de fotografías digitales, he visto unas escenas que se dedican al toreo, en la parte de arriba.
Sí, pero en realidad fíjate que esas fotos no están tomadas, no están transformadas digitalmente. Sí son fotos digitales, impresas en digital, pero lo que has visto que está el toro como borroso, que se ve
sí,
ahí.
Sí, como difuminado, ¿no?
Sí, como un espectro negro, no es un truco fotográfico de... digamos de postproducción, sino que es que la foto está tomada con una velocidad que al toro, al moverse el toro, sale difuminado, sale como una mancha.
Es el movimiento, ¿no?
Sí, es el movimiento.
Del animal. No sé si te has fijado en otro artista que expone su obra al fondo, que también dedica, bueno, pues su tiempo y su arte a la escultura de figuras humanas. Algunas aparecen en el interior de un globo, otras sentadas en un banco.
Marta,
¿qué te parece?
Marta Sánchez Luengo. Unos formatos muy originales. Sí que te tengo que decir que en general aquí en Flecha lo que sucede es que los escultores, como nos conocemos todos más o menos, vamos viendo los trabajos que van haciendo unos y otros y vamos, entre comillas, espiándonos y copiándonos algunas ideas que nos resultan interesantes. Entonces, yo sí que veo en mi trabajo cosas que ha hecho Marta y ahora veo en trabajos de Marta cosas que he hecho yo o que ha hecho otro autor. Vamos todos mirándonos de refilón y cuando alguno tiene alguna idea buena, los demás decimos a ver cómo lo ha hecho y tratamos de sacarle el truquillo.
En ese caso no es bronce, o también es bronce.
Lo de Marta son resinas, porque como son piezas que monta sobre esferas de cristal, de metacrilato,
claro, no
si fuera bronce pesaría mucho, entonces tendría problemas con el montaje y trabaja sobre resina de poliéster.
También...
Sí quisiera decir que una de las cosas yo encuentro más notables de Flecha es el tema de la escultura. Que si te has fijado, hay muchos escultores, muchas piezas y de muy buena calidad. Yo creo que es porque al ser en un centro comercial en realidad hay mucho espacio, que es lo que necesita la escultura. Entonces yo creo que es de los puntos fuertes de Flecha, yo creo que es la escultura.
Como esos collages que nos decían, son muy bonitos sobre todo si los vemos de noche, ¿no? Los que están arriba metidos en esas cajitas.
Sí, claro, sí, porque tiene su propia luz la obra de Carlos Bustamante, que sí, que son unas... como unos micromundos que hace él ahí, como unas ventanitas que te asomas ahí a otros mundos. Y sí, con la luz de día pues no se ve tan bien la luz propia que tienen, ¿no?
Bueno, pues esto es Flecha, y lo bueno, como nos decía el director, es que está en un centro comercial que se va a exponer hasta el 2 de marzo, que podemos venir de manera gratuita a darnos una vuelta, podemos llevarnos una pieza, que las hay más económicas y más caras, como en todos los sitios, y podemos hablar con los artistas, que a mí me parece esencial para comprender todas estas obras de escultura, pintura, grabado, cerámica, fotografía y esa obra digital, como comentábamos.
Es desde luego una maravilla poder tener la oportunidad de pasear entre tanto arte. Nosotros lo hemos hecho con la ayuda de nuestra unidad móvil. Tiempo tenéis vosotros, claro que sí, hasta principios de marzo, para disfrutar de Flecha en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Gloria Talavera, Ángel Silgo, unidad móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, y recuerda a todos los que queráis poner imágenes a esas obras de arte de las que hemos estado charlando, pues os pasáis por nuestro Facebook, es muy fácil, nos encontráis. Nada, muy sencillo, porque somos Hoy en Madrid.
Hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Comunidad.
Un no parar, ¿eh?
Es un no parar. La verdad es que desde que empezamos a las 10 de la mañana hasta que terminamos a las 2 de la tarde, es como si fuéramos siempre con nuestra mochilita para estar preparados para todo lo que nos pueda ir aconteciendo en el viaje. Y es que vamos haciendo paradas en todos los sitios que podemos.
Y ahora vamos a pasear por vías pecuarias de nuestra comunidad. Nos vamos a Guadarrama.
Nos vamos para allá porque el ayuntamiento ha iniciado ya los trabajos de limpieza y conservación de algunas de esas vías pecuarias que rodean pues esa localidad, Guadarrama.
Un proyecto con el que, además de conservar estas sendas y cañadas, se pretende recuperarlas para el paseo de los vecinos. Para ello hay que mantenerlas libres de basura y también hay que quitar esa vegetación que sobra, claro, que impide que tengamos un paseo por allí.
Y es de lo que se trata, de que ese paseo caminando o ese paseo que podemos hacer en bici sea lo más agradable posible. Pilar Rivera nos está esperando ya. Muy buenas, Pilar.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el sonido que escucháis es el de las máquinas que aquí a orillas del Arroyo de la Jarosa, en Guadarrama, están retirando malezas y restos vegetales de este entorno muy, muy utilizado tanto por los vecinos de la sierra como también por los madrileños. Carlos García es el encargado de la cuadrilla forestal y buen conocedor de la zona. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que están haciendo ustedes aquí exactamente?
Limpiando el Arroyo de la Jarosa, tratamientos silvícolas.
Y están retirando, veo, muchísima maleza, mucha zarza que impedía ver el arroyo.
Impedía ver el arroyo y los árboles no crecen en condiciones y todos los terraplenes, pues para que no tiren escombros ni basuras, que esté limpio.
Fijaos porque toda esta maleza lo que hacía era, bueno, evitar el paso también de los viandantes, porque prácticamente ocupaba toda la acera. Ahora lo han limpiado, ya se puede pasar por aquí.
Efectivamente, claro. La gente se tenía que salir a la carretera porque no podía ir por la acera, de la que ha crecido las zarzas y la maleza.
Esta es una de las zonas donde están limpiando. ¿Cuántas toneladas de restos vegetales han podido sacar hasta ahora, Carlos?
Pues aproximadamente 4 o 5 toneladas de basuras y de escombros y de todo lo que va arrojando la gente y la maleza.
De esta manera, claro, recuperamos lo que es el medio ambiente. Ahora, afortunadamente, se puede ver este pequeño, pero bonito arroyo de La Jarosa y también le permite a la gente pasear tranquilamente.
Efectivamente, ahora pondrá el ayuntamiento una valla y se podrá ver todo el arroyo y todo limpio, sin problemas de engancharse ni tener que salirse a la carretera.
Sí, Carlos, gracias. Carmen María Pérez del Molino, alcaldesa en Guadarrama, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo hablábamos con el encargado de estos trabajos, alcaldesa. Se recupera sin duda el medio ambiente para el municipio que da nombre al Parque Nacional.
Hombre, lo que el ayuntamiento ha intentado es limpiar todas nuestras callejas, nuestras vías pecuarias, este arroyo, que yo creo que es el arroyo que lleva nuestra Jarosa a ese sitio en el que nosotros estamos vendiendo como el gran pulmón, el gran sitio donde todos los madrileños y todos los españoles pueden venir a visitarlo. Y la labor que creo que están haciendo esta cuadrilla es una labor importantísima, es un lavado de imagen, vamos, de un antes y un después de casi 360 grados. Estamos recuperando sitios que no creíamos que ni siquiera que había a esta altura, porque era un colchón de zarzas, de suciedad, de escombros. Y yo creo que al final es una buena imagen para el municipio, un municipio que intenta vivir del turismo y que antes pues tiene que cuidarlo, claro, lógicamente.
Eso le iba a decir, alcaldesa, porque qué bonita es esta zona. Es que nos la estábamos perdiendo, incluso los que subíamos a
no
La Jarosa
se veía
en coche.
Por las zarzas.
Bueno, yo estoy descubriendo en algunas callejas que, como bien sabéis, yo soy de Guadarrama.
Sí, claro.
Pues no creía que tenían la anchura que tienen. Tenías a limpiar zarzas, a quitar maleza de un lado y de otro y te das cuenta de que dices, Dios mío, qué sitio más bonito, que disfrute. Y yo creo que ahora no es solamente que puedas subir a La Jarosa, sino que tienes por el pueblo de Guadarrama y alrededor pues cantidad de callejas, cantidad de caminos que comunican con otros municipios, dignos de pasear, de ir en bicicleta, de simplemente dar una vuelta con los perros, lo que quieras, porque hay sitios que hay que descubrir. Este arroyo yo no me imaginaba que era tan bonito. Es verdad que ahora queda con una profundidad, pero lo que vamos a ponerle es una valla de madera tratada y, bueno, va a quedar un sitio precioso. También es verdad que es la subida a La Jarosa y estos sitios hay que cuidarlos y mimarlos más. Ahora todos los pueblos tenemos esa responsabilidad. Queremos y debemos de vivir del Parque Nacional y todos tenemos que estar a la altura de ese cuidado del medio ambiente, que hasta ahora también lo habíamos intentado, pero tampoco teníamos los recursos que a lo mejor ahora tenemos que dedicar a ello.
Se cumplen además otros dos objetivos.
A ver.
Por un lado, lo que se hace es evitar, evidentemente, los incendios que puedan producirse en verano, porque limpiar el monte significa eso.
Prevenimos.
Y también se está dando trabajo a personas desempleadas.
Bueno, mira, la segunda parte es muy importante. Sí. En el momento que vivimos, como yo no lo voy a descubrir, ya todo el mundo lo sabemos, son momentos difíciles y complicados para muchísimas familias que desgraciadamente no encuentran trabajo. Y bueno, esto de la mano de la comunidad y del ayuntamiento hemos conseguido tener un poquito de dinero, pues en este proyecto pues hay 16, en otros proyectos hay otros tantos. Guadarrama al final ha conseguido aproximadamente 120 puestos de trabajo, que sí que es verdad que es un trabajo precario porque son para 6 meses, no tiene continuidad.
¿Algo?
Y sí que le pedimos a la Comunidad de Madrid que no se olvide de estos empleados, que conjuntamente ellos y nosotros tiremos para adelante. Luego limpiar, pues claro, si tú metes medios en la limpieza, ahorras luego en que no haya incendios.
Hombre.
Y que eso ya no solamente es un gasto, es que
es una pérdida tremenda,
un mal irreparable en muchísimos años. Si nos quedamos sin nuestro medio ambiente, que ahora yo creo es nuestra forma de vivir, pues Guadarrama sería un pueblo muerto. Entonces no nos queda más remedio que a todos, no solamente al ayuntamiento, a los responsables, sino a todos los vecinos y a todos los visitantes, que tengan el máximo cuidado, que lo mimen, porque es un tesoro y los tesoros hay que cuidarlos.
Sin duda, Carmen María Pérez del Molino, alcaldesa en Guadarrama, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros como siempre por estar en nuestro pueblo y darnos la oportunidad de seguir vendiendo el pueblo de Guadarrama.
Nos encanta.
Pues una, como escucháis, una labor importantísima la que se está realizando desde el consistorio guadarrameño, la limpieza, la retirada de restos vegetales y de malezas de todas las vías pecuarias y caminos históricos, sin duda, para el uso y disfrute de todos los madrileños.
Y ahí continúan esas labores, hemos querido compartir
zarpas,
con ellos, ¿no?
Descubriendo zonas nuevas, viendo lo anchas que se convierten esas vías.
Esta mañana, ahí estamos en el Tajo, en Guadarrama, donde ha estado nuestra compañera Pilar Rivera.
Hay que disfrutar de todo nuestro entorno y tenemos que echar una manita que todos estos pueblos, todos estos municipios puedan seguir viviendo también del turismo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra mientras se marchó, sin darle tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
IFEMA presenta la Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 5 al 9 de febrero.
Solo profesionales.
Intergif, últimas tendencias en regalo y decoración.
Bisutex, nuevas colecciones en bisutería y accesorios.
Iberjoya, la principal cita del sector.
Y además talleres y charlas para impulsar tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Es el nombre del campo de fútbol del Sabadell, es el título también del trabajo que estamos escuchando del nuevo disco de Refri, el proyecto de Raúl Fernández, que es precisamente nuestro invitado de hoy.
Ajá, un disco que físicamente solo se encuentra de momento en vinilo, uh-huh. Algo que tiene su lógica, porque hablamos de una delicatessen, de una producción muy especial. Todo clara de momento.
Sí, de momento.
Ahora bueno, aún continuará.
Vamos desvelando la información poco a poco. Que bueno, es un disco, ¿sí? Una producción tan especial que bueno, probablemente no conectará con un público masivo, pero sí con uno muy exigente y que busca algo diferente, con referencias, pero nuevo, lleno de contrastes y desde luego muy sorprendente. A lo elaborado de su música se añaden letras en catalán, pero esto, lejos de ser un hándicap, aquí se transforma en una apuesta ganadora, ya que Refri, que a estas alturas cuenta pues con un reconocimiento y un público fiel, amante de esa libertad total, bueno, pues de Raúl Fernández a la hora de hacer música, bueno, pues, la elección también del idioma es un valor añadido, podríamos decir. Vamos a saludar a Raúl, muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por venir, por acercarte a Madrid.
Por favor,
hoy
un placer.
Tenemos concierto de presentación en la Sala del Sol, una sala, bueno, pues que aquí queremos mucho en Madrid.
He tocado ya en el Sol unas cuantas veces, me parece, uh-huh. Debe ser la tercera, y es una sala que siempre funciona muy bien, es tamaño perfecto, ¿sabes? No es, para mí no es excesivamente grande, cabe suficiente gente y además suena bien. Yo me siento siempre cómodo allí, centro de Madrid, ¿no? Bastante
sí,
céntrica.
La verdad que sí. Sí. Raúl, Refri, estábamos hablando antes, ¿no? ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo te gusta más? Esto es indistinto, ¿no?
Ahora mismo es que indistintamente me funciona, pero Raúl me gusta, ¿eh? Ajá. Raúl me gusta al final. Sí, yo hace años se me hacía muy raro cuando iba por la calle y de golpe alguien, Refri, no sé qué, y yo, o sea, es a mí, pero ahora ya estoy acostumbrado. O sea,
Bueno, hay que decir que Raúl Fernández pues es productor de gente como Kiko Veneno, como La Mala Rodríguez, como Cristina Rosenvinge, bueno, como de mucha gente. Yo creo que tu música también hace las veces de catálogo infinito para que toda esa gente que acude a ti, ¿no?, pueda ver tu forma, ¿no?, de concebir la música, que es amplísima.
Bueno, te lo agradezco.
No sé, me parece, porque es que, claro, ahí vemos absolutamente de todo.
Me gusta entender la música como algo que no tiene barreras ni de estilos ni de timbres. Al final, es cuando hago refri, cuando hago mi música, es como un juego conmigo mismo. No siento la responsabilidad de gustar a nadie, sí que siento la responsabilidad de luchar contra mí, contra lo que he hecho, contra lo que no me gusta, a veces contra lo que me gusta mucho. Y es mejor no tener barreras, entonces. Si esto sirve para los otros para valorar lo que yo puedo hacer, es fantástico, pero en realidad, ya te digo, es como una lucha conmigo mismo cada disco de refri.
Porque son 6 ya.
Es el sexto este.
El sexto, digo cada yo, uno totalmente
claro,
distinto.
Una lucha en la que siempre ganas la batalla, ¿o no?
Esto se sabrá con el tiempo.
Bueno, tú de momento te sientes ganador, ¿no?
Ahora sí.
Sí.
Ahora sí, vale. Aquí con vosotros, sí.
Bueno, y mucha gente que además te tiene, bueno, pues como una referencia también en lo que es, podríamos decir, vanguardia, ¿no?, musical o en este ámbito.
Ojalá sea así. Bueno, no es que quiera ser referencia para nadie, pero si bueno, la gente valora lo que hago, hombre,
pero
siempre
no está
es un gusto.
No está mal, ¿no?
No
llegar a serlo.
Está bien. Bueno, al final, cuando hago música o cuando hago discos para otros, también me gusta pensar así, ¿eh? No me gusta pensar en la inmediatez de esto tiene que funcionar ahora, que ojalá funcione, a todo el mundo le guste, que las cosas vayan bien, que el artista con el que trabajas tenga público o el propio disco. Pero tiendo a pensar que las cosas, como te os decía antes, hay que valorarlas al cabo de los años, ¿no? Yo quiero pensar que dentro de 20 años, 30, o sea, me gustaría pensar que estos discos se van a escuchar y se van a escuchar y se van a valorar, pero nunca se sabe.
Que uno compra un ejemplar de Nova Creualta en ese vinilo rojo.
Rojo.
De color rojo.
Es toda una declaración política.
Es un vinilo de color rojo, que esto ya también es muy especial. Es todo un poco especial, el envoltorio y también el interior. Y dentro de a lo mejor de 10, 20 años, ahí cobra un nuevo sentido. Escuchado en el futuro, ¿no? En el
sí.
Paso del tiempo.
Mira, lo del vinilo fue una decisión que tomamos muy rápida. Y estamos contentos de ella, pero hemos dado un poco de marcha atrás porque al final vamos a fabricar CD, que creo que llega la semana que viene. Pero nos gustaba reivindicar el vinilo por encima del CD, sobre todo porque esto no tiene por qué pasarle a todo el mundo, pero a mí me ha pasado, como melómano extremo que soy, me siento, veo la montaña de CDs que he ido comprando, lo que me he gastado dinero allí y que ahora no lo uso, es que se ha quedado allí completamente obsoleto. Es como que si quiero escuchar música en digital me pongo Spotify, Deezer,
lo que sea. Nos ha pasado a todos.
Y he vuelto al vinilo y me compré una cantidad de discos que ya tenían vinilo en CD porque era lo que había que hacer, ¿no? En ese momento es un poco como el euro, ¿no?
Es buena comparación.
Vamos a volver a la peseta. Dentro
hay que volver a la peseta.
Bueno, el caso es que tenemos ese vinilo rojo. Luego, el tema del idioma. En otros discos has cantado en castellano,
sí.
Y esta vez has hecho esa apuesta por...
Este disco es muy distinto a los otros también. Y yo siempre he comentado a nivel de idiomático que no me ponía barreras como con la música. En este sentido, que siempre hacía las canciones en lo que me salía en ese momento, ¿no? Me ponía a escribir la letra, salía en catalán, en castellano. Es el valor, lo que tenemos ahí en Cataluña, que somos bilingües la mayoría de nosotros a 100% y más. Yo en mi casa he hablado castellano con mi padre, catalán con mi madre, es decir, es un bilingüismo total. Y en este disco, mira, no sé muy bien por qué, lo sentía en catalán y fue así. Por eso no quiere decir que el siguiente no sea en castellano o en inglés, si me sintiera capaz.
Escuchábamos al principio de esta entrevista uno de los temas del disco, que es Kikiriki, que tiene además una parte, ¿no?, que pertenece o está basada en una cancioncita, ¿no?, popular, infantil. O sea que las referencias llegan de todas partes.
Sí, bueno, la música popular es súper importante en nuestras vidas. Incluso el otro
día. Nuestro legado.
Claro, hay que reivindicarlo. No quiere decir que en esta canción lo reivindique, sino que simplemente también tuve un hijo hace relativamente poco, he cantado mucho con él y componiendo la canción me salió esta parte, que es una canción del cole, que yo había cantado cuando era pequeño. Y bueno, es una conexión que tienes también en este disco, que busqué en este disco, de que es un disco, pienso, complejo, pero al mismo tiempo quiere acercarse a todo el mundo. Yo creo que es un disco muy directo y complejo al mismo tiempo, no sé. Bueno,
sí, es cierto, porque estamos hablando mucho de lo especial que es, de lo exquisito que es, pero al mismo tiempo es verdad que conecta muy rápidamente y puede hacerlo además con cualquiera que se acerque a él, o sea que tampoco estamos hablando de algo tan complejo de asumir, sino que es algo especial.
A mí me gusta cuando la música compleja es fácil, no sé cómo explicarlo, que es una cosa muy complicada, creo que es igual como gente que tiene una escritura en la literatura, escritura sencilla, o sea, que es complejo, pero lo entiendes a la primera, no tienes que releerlo, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga valor gente que es más compleja, ¿no? Joyce o lo que sea, pero me gusta mucho en la música también cuando oyes una composición que si la tocas, la miras por dentro y tal, y dices, ostras, esto es muy complejo, y en cambio te parece una canción fácil, ¿no?
Entra fácil.
Eso me gusta. No sé si lo he conseguido, ojalá si fuera así.
Has traído un pequeño teclado.
Muy pequeño.
Muy pequeñito.
Apañado.
Bueno, los productores tenéis muchos aparatos, muchas cosas.
La verdad es que para estos días, que he estado en Madrid un par de días, hoy es cuando toco, pero ayer hicimos también alguna cosa en Radio 3, sí, no sé qué. Y venía con Nico, que es el guitarrista que toca conmigo, que se puso enfermo, pero enfermo total.
Ay, pobre.
Y el mismo día antes de salir, y estaba agobiadísimo, ¿qué hago? Iba a venir con dos guitarras, a hacer coros, y tal. Solo con la guitarra, no me apetece, ya lo he hecho mucho. Y empecé a trastear este teclado y me hice una base un poco garrula.
Mira, una versión muy especial para nosotros, ¿eh? Nos hace sentirnos importantes.
Nos gusta ver cacharros nuevos aquí en el estudio.
Sí, nos encanta, sí.
Entonces, pues
hay gente que ha venido con cacharros más pequeños que este, ¿eh?
Sí,
siempre teclados. Sí.
El Casio PT10 de Fon Román nos da un estado
que para mí es lo mejor de
la vida. Fon Román nos sorprendió mucho.
Sí, pero este teclado no lo habíamos visto hasta el momento, este tipo, así que, oye, nos apetece mucho escucharlo.
Es un sampler esto, aquí sampleas las cosas, voy sampleando sonidos que me gustan y los voy guardando.
Ajá.
Bueno, yo qué sé. Los, poco chapa,
una caja de sonido.
Yo quiero que suene, ¿no? La base de la rula.
Toco, sí.
Me encanta.
Sí, cuando quieras.
Esto es una canción que se llama A We Webies y trata sobre el momento en que nos damos cuenta de que algo o alguien no nos gusta, ¿no? El momento ese que en realidad es sobre alguien, ¿no? Que estás con tu pareja y hay un día que dices, esto se va a acabar. No hoy, pero a lo mejor dentro de un año, pero ya está, ¿no? Pues trata sobre ese momento. Avui ha començat el nostre final. Potser ho aguantarem uns anys més. I avui ha començat el nostre final. Potser ho aguantarem uns anys. I avui sopàvem i menjàvem les croquetes de pollastre que a la Bruna li agraden tant. I ella dormia i tu parlaves de la gent que fa les coses sense pensar i els destrossaves sense pietat, rient tan dolçament, perquè ens hem fet tan grans. Ja no et llegia igual d'horitzontal i les paraules rebotaven 5 mil·límetres abans i els ulls que miraven cansats atravessaven el teu cos buscant el buit darrere teu, un buit que buit com és també és ple de futur. I avui ho he vist, avui ho he vist tan clar.
avui ho he vist, avui ho he vist tan clar. I avui ho he vist, els ossos, els gestos i la forma d'estimar i les dents tan separades que hi podria passar un any. Ja no ho trobava especial, tot fet a mida, tot quadrat, perquè em sentís l'home de l'any. Però ara tot és tou, tot és artificial. I avui ho he vist, avui ho he vist tan clar. I avui ho he vist, avui ho he vist tan clar. I avui.
Bueno, cómo nos gustan las canciones que inducen a la melancolía, ¿eh? La música, bueno, tiene esa parte.
Sí, es difícil escapar de ella a veces. Sí. Yo lo intento, pero...
Bueno, pero es necesario, ¿no? Como en todas las artes, como en el cine, como en...
Lo importante es no escapar de lo que eres y sí, tampoco te puedes obligar a ser algo que no eres.
Y que en el fondo todos hemos pasado por una situación de este estilo, con lo cual todos sabemos lo que estamos sintiendo.
Es un poco recrearse también en esos sentimientos, ¿no? Los músicos tenéis esa ventaja, ¿no? Sí, que podéis traducirlo también.
Al final pienso que esta canción en realidad no lo vive de una manera traumática, sino que simplemente es alguien que se da cuenta, ¿no? De que, bueno, ya está esto.
Lo asumes.
Lo asumes. Uh-huh. Al final, para la persona que lo ve, es menos traumático posiblemente.
Bueno, y esta canción que está dentro de ese vinilo rojo. Que se va a presentar hoy mismo en la sala El Sol, ¿cómo va a ser el concierto? ¿El sample?
No, esto no va a sonar. Esto ha sido para vosotros.
Exclusivo.
Muchas gracias, nos sentimos especiales.
Bueno, me alegro.
¿Y esta noche con qué aparecerás en el escenario?
Con el grupo que es al final es Refri, que somos 5 y que hay batería, bajo, somos 2 guitarras, 3 voces, al final cantamos 3 a nivel... Hay mucho coro así, en plan 70, y sintes, no sé si lo he dicho. Bueno, somos 5 al final y el directo es mucho más potente que esto que habéis oído a nivel de electricidad. Esto ha sido una versión relajada y garrula de la canción.
No, muy para la radio. Claro.
Sí, muy esencial. La verdad es que el disco está tan lleno de cosas, de sonidos, de que va y viene, que viaja uno por las canciones constantemente hacia lugares que insospechados, que nos imaginamos que ese concierto va a ser muy, muy, muy rico en todo esto.
Me alegro que lo viváis así. Yo... Sí, me hace muy contento.
Recomendación para hoy. Disfruta. Muchas gracias.
Uh-huh. Hasta luego.
Con la música de Refri llegamos hasta las señales horarias. Después seguimos.